reúne a todo el pueblo de Israel y les empieza a sintetizar toda la Torá en un solo libro. Los cuatro libros de la Torá en un solo libro. El libro de Barín, prácticamente, la Torá termina en Bamidbar. El quinto libro se llama en el Talmud Mishneh Torah, repetición de la Torá. Repetición quiere decir síntesis. Moshe Rabbeinu sintetiza la historia del pueblo judío durante los 40 años desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a ese lugar. Moshe Rabbeinu hace un repaso general de los preceptos divinos que Hashem le ordenó en los 40 días que él estuvo en el cielo. Y Moshe Rabbeinu les advierte al pueblo de Israel sobre situaciones futuras que van a venir. Y en realidad, en el libro de Devarim podemos encontrar todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel desde que se destruyó el último Bet HaMikdash hace aproximadamente 2000 años hasta hoy, las inquisiciones, los holocaustos, las persecuciones, todo está, los pogrom, todo está reflejado y registrado en el libro de Devarim. Es el libro de Devarim, yo creo que es uno de los libros más esenciales en el judaísmo, que deberíamos de profundizar, indagar en él, porque en él Moshe Rabbeinu ya habló en lo que concierne a las próximas generaciones hasta la llegada del esperado Mashiach. Una de las cosas aparentemente raras que aparece en el libro de Devarim, es una cosa que se ve un poco rara, pero inmediatamente vamos a ver que cuando Moshe Rabbeinu dijo esto, estaba profetizando algo que iba a suceder. Dice así, Kiakum bekirbeja Navi, dice la Torá en Devarim, Yud Gimal, capítulo 13, versículo 2. Antes, voy a leer el versículo 1 porque es muy interesante, también muy importante, viene al caso. Dice así, el versículo 1 del capítulo 13 empieza así. Et kol adavar asher anochi metzaveh etchem, todo lo que yo les ordeno a ustedes, oto tishmeru la'asot, eso cuidarán y respetarán. Lo tosef alav, no aumentes más cosas, velo tigra mimenu, y no disminuyas más cosas, no disminuyas menos cosas. No aumentes y no disminuyas, lo que te digo tal cual, obedécelo y respétalo. Así dice, así es el primer versículo del capítulo 13. Segundo versículo dice, Kiakum bekirbeja Navi, es un concepto, ahí vamos a ver cómo se define en los términos talmúdicos. Kiakum bekirbeja Navi, si es que va a llegar un día que se va a levantar dentro de ti, bekirbeja, dentro de los judíos, Navi, un profeta, o Jolem Jalom, o un soñador, que en sueño, ya saben, un fantasioso que sueña cosas. Benatán eleja ot o mofet, y empieza a hacer milagros. Dice, de repente voy a volar, y vuela. Un día que está totalmente despejado, sol, dice, ahora en un minuto se va a nublar y va a llover. Se nubla y llueve. Y la gente se empieza a impresionar. Ubaha ot be'amofet, y se cumple el milagro que este profeta falso o este soñador pronostica. Se cumple. Ya que se cumple, la gente empieza a creer en él. Ya que la gente empieza a creer en él, viene este profeta y dice, vamos a hacer una religión nueva. No es importante esto. Lo principal es ser buena gente. Lo principal es tener buen corazón. A Dios no le molesta si tú subes en coche en Shabbat o vas caminando, para él es igual. Kasher, ok, si quieres cuídalo, pero no es eso lo importante en la vida. Lo más importante es ser buena persona. Empieza a crear una nueva religión. Una religión inventada por él. Entonces dice la Torá, Lo tishma el dibran había uten, mucho cuidado y no le hagas caso a ese profeta, o el jolema jalomaú, o al soñador, aquel. ¿Por qué? Tú vas a decir, ¿Cómo no le voy a hacer caso? Si es un profeta, está haciendo milagros. Pues si fuera que está mintiendo, pues ¿cómo hace milagros? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y si Dios le está dando fuerza a este hombre para que pueda hacer cosas sobrenaturales, pues quiere decir que es un profeta. Y si él me dice que no es importante respetar Shabbat o Kasher, otras cosas, lo más importante es ser buena persona, pues tiene razón. Que no vayas a hacerle caso. ¿Por qué? Kimenase Hashem elokehem etchem. Es una cosa impresionante. Porque los está probando Dios a ustedes, la da para saber a Ishem o Ahavim et Hashem elokehem mejor levabhem ujon apshehem. Para saber si el amor que ustedes le tienen a Dios es un amor fuerte y firme o es un amor vulnerable. Un amor que se puede quebrantar. Ajare Hashem elokehem telehu, ustedes deben de caminar detrás de Dios. Veotó tirau, y solamente tenerle respeto a él. Veitotav tishmoru, respetar sus preceptos. Ukolot ishmau, su voz escucharán. Veotó ta'avodu, y a él servirán. Ubot idbakun, y en él se apegarán. Estoy leyendo literalmente de Barim. Ganaviahu, y aquel profeta, ojolema, jalomahu, aquel soñador, yumat, merece la pena de muerte. ¿Por qué? Kidiber Sara al Hashem elokehem, porque viene a desviar a la gente del camino de Dios. Una persona que se desvía del camino de Dios personalmente, pues es su problema particular. Pero el que viene con milagros y con cosas raras y a cambiar cosas y a crear nuevas religiones y nuevas ideas, esa persona pierde el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque es una persona que está destruyendo la fe inquebrantable del pueblo judío. En los tiempos que existía la pena de muerte, hoy en día no tenemos quien lo pueda hacer. ¿Okay? Dice acá la Torah al final, ubiartá hará mi kirbeja, y debes de eliminar el mal dentro de ti. Quiere decir, no es igual una persona que comete pecados porque se le antoja. Se le antoja comer taref, se le antoja esto, se le antoja lo otro, okay. Okay, no digo que está aprobado, pero tiene su justificativo. Jazito tiene que hacer teshuvá, es un plan. Y otro plan es una persona que comete pecados también porque se le antoja, pero tiene remordimiento de conciencia. Y para calmar ese remordimiento de conciencia empieza a crear una nueva religión. Y dice, yo sí soy religioso. ¿Quién dijo que para ser religioso hay que respetar esto? ¿Quién dijo que para ser religioso hay que respetar el otro? Yo soy religioso a mi manera. Crear una nueva religión es lo peor que hay. Que la persona diga, me cuesta trabajo, me es difícil, no puedo, poco a poco, todo es aceptado. Pero crear una nueva religión y traer milagros y traer ideas y cosas que apantallan a la gente para jalarlos hacia la nueva religión, eso es, Bar Minan, es fatal en el pueblo de Israel. Fatal. Y la Torah advierte mucho sobre este concepto. En la próxima perashá, esto fue la perashá que leímos hace 2 semanas, en la próxima perashá, que es la que leímos la semana pasada, dice la Torah, que ataba el Ares, tú vas a llegar a la tierra de Israel, lotilmat la azot, no aprendas que tu agota goima ema hacer de las abominaciones que hacen los goim. ¿Qué son las abominaciones? Kosem kesamin, tipos de magias, menajesh, adivinos, mehashef, brujos, meonen, ¿qué es meonen? Supersticiones, así dice la Gemara, ¿qué es meonen? Gente que dice, no, hoy es mala suerte, hoy no es un día bueno, mejor no vengas a cobrar el domingo, no quiero empezar la semana con cobranza, quiero empezar mejor, así que pone, hoy no es buena fecha para salir de viaje, mañana es mejor poner fechas para las cosas, ya entra la persona en el tema de lo que son supersticiones, y supersticiones está mezclado con brujería, y brujería está mezclado con idolatría. La Torah advierte, no vayas a copiar de los goyim esas costumbres. Todo eso de leer tazas y cafés y todas esas batijadas. De jover, haber, aléjate mucho con aquellos que son jover, haber. ¿Qué es jover, haber? Que juntan, no sé, había un tipo de brujerías que de repente se concentraban y aparecían unas víboras, unas serpientes al lado de de él. Shoel Ob, gente que baja almas con Ob, no, la Ouija es otra cosa, Ob es con huesos de muertos, todo tipo de cosas, de Ideoní, de Doresh el Ametim. Ten mucho cuidado de todo eso. Quito Abat Hashem Koloseele, porque es abominación, es asco, le da asco a Dios, le da repugnancia a Dios, todo el que hace estas cosas. Ubiglar a Toebota L, y por esas repugnancias, Hashem Morishotam y Paneja, Dios los va a desterrar a esos Goim de la Tierra Santa. Pero tú, Tamin Tiyein Hashem lo queja. Tú tienes que caminar derecho e íntegro con el Creador. No investigues futuros, no investigues pasados y no busques cosas por arriba del cielo. Tú investiga cuál es tu deber sobre la tierra, qué debes de hacer, cómo te debes de conducir con tu mujer, con tu pareja, cómo te debes de parar en la mañana, cómo te debes de dormir en la noche, cómo debes de actuar cuando alguien te ofende. Esa es tu perfección, ese es tu trabajo. No vueles, no vayas a cosas por cosas de que almas y que reencarnaciones y eso no es tu tema. Tamim tiye y mashem me lo queja, es un precepto, uno de los 248 mitzvot hace que tenemos, así como hay mitzvah de poner tefilín y mitzvah de comer kasher, respetar shabbat, una mitzvah que se llama tamim tiye. Tamim tiye quiere decir sé derecho íntegro, no busques más allá. Cuando te anuncian que llegan algunos rábanos que dicen futuros y que dicen, no vayas, no hagas colas. No, es que yo, dice, y es verdad, pero me dijo todo en toda mi vida. Acá la Torah dice que es verdad. El profeta este hace milagros. Y sin embargo, ¡mátalo! ¿Pero cómo se hizo milagros y tiene barba? No te espantes de la barba. No te apantalles. Toda persona que te quiera desviar a ti del camino natural de la vida, del camino respetuoso, del camino normal. Normal, la persona se levanta, desayuna, come, se baña, reza, va a trabajar, regresa. Lo tradicional, lo básico, lo que es tamim, sin cosas. Tamim, tiye y mashe, lo que se integró. Ustedes saben que hoy en día la juventud, yo tenía un grupo de jóvenes que les daba conferencias los jueves. Un día les dije, díganme qué tema quieren. A ellos hay que darles a escoger el tema. Así quieren tema libre. ¿Qué tema quieren? Hable de los dinosaurios. ¿Por qué? Dinosaurios. ¿Dinosaurios? Yo le pregunté a estos jóvenes, te hago una pregunta. Tú mañana tienes examen de la universidad de esta materia. Si los dinosaurios medían 50 metros o 100 metros de altura, ¿va a salir mejor o peor en tu examen? ¿No? Si los dinosaurios medían 100 o 50 metros, ¿te va a ir mejor o peor en el negocio? No. Si los dinosaurios van a ser mejor persona con tu pareja, ¿vas a tener más shalom bayit? No. Entonces, ¿para qué investigar cosas que no incumben en tu vida real? Tu vida real es investigar, mejor investiga qué debes de hacer, cómo te debes de conducir, cómo eres una buena persona, cuál es tu función en la vida, cuál es tu identidad. Eso investiga. No investigues cosas por ahí arriba. Sin embargo, existe la tendencia humana de buscar cosas por allá, lejos. Cuando te hablan, si yo vengo acá y les digo, es que existe un mundo superior donde hay árboles manzanos que vuelan las manzanas y chocan con las granadas, y cuando chocan hacen una explosión, y esa explosión provoca que suba el dólar aquí abajo, y te dicen, este rabino, qué profundo habla, qué profundo. En la próxima conferencia traen 1,000 personas. Si yo pongo conferencia, manzanas y granadas provocan devaluación. Así pongo y se llena. ¿Por qué? Por arriba, manzanas y granadas. No interesa tu conducta, tú, tu maaser, tu kasher, eso no importa. Las manzanas como vuelan ahí arriba y las granadas. La tendencia de la persona es de escaparse de las cosas reales a las cosas irreales, a las cosas místicas, a las cosas que no puedes cambiar, cosas que están fuera de tu alcance. ¿Por qué? Eso no compromete. Pues sí, hubo una explosión de manzanas y granadas en el cielo y provocó este problema. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo evitar las explosiones nucleares que hay por ahí arriba. Todo tipo de cosas. Ustedes saben, cuando el hombre llegó a la luna, le preguntaron al Rav Kahneman, Rosh Yeshiva de Ponevis, la Yeshiva más grande del mundo, la Yeshiva Ponevis, famosa Ponevis, que está en Tel Aviv, en Bnei Brak, ahí cerca de Tel Aviv, tiene 1.500 alumnos solteros y 1.000 casados, la Yeshiva más grande del mundo, Ponevis. Le preguntaron al fundador de la Yeshiva, cuando Armstrong pisó la luna, ¿qué dice Rabino de que el hombre llegó a la luna? Dice, el hombre ha llegado a la luna y todavía no ha llegado a sí mismo. Mi maestro, el Rab Ades, que fue alumno de Rab Kahneman, él aumentó algo. Dice, por escaparse de sí mismo llegó hasta la luna. El hombre constantemente se está escapando, buscando cosas fuera de él, fuera de acá, allá. Ya, ¿qué más afuera puede buscar? Ya fue a los mares, cruceros, viajó, conoció el mundo. Ahora quiero ir al espacio, quiero ir a Marte, quiero... Lo principal es no llegar a sí mismo. ¿Por qué? La persona tiene miedo de encontrarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de encontrarse con una escena ingrata. Cuando se encuentra consigo mismo, así dijo mi maestro Rav Ades, la persona el primer día que se siente 5 minutos a introspección y se encuentre consigo mismo y se siente avergonzado de lo que es él, lo primero que tiene que hacer es decir, mucho gusto en conocerte. Así mismo, mucho gusto. Naim Meod, así dijo, Naim Meod, hoy me conocí. Está bien, por lo menos, estoy mal, pero me conocí. Peor es que no te conozcas. La persona, miren qué profundo lo que voy a decir ahorita, me lo dijo esto mi maestro Rav Ades. La persona se cree 100 veces menos de lo que es. Y quiere que la gente lo crea 100 veces más de lo que es. Actúa acomplejado. Actúa como si fuera que es menos de lo que es en realidad. Y exige de la sociedad que lo valoren más, no de lo que se cree, más de lo que de veras es. Y los dos están mal. Tienes que creerte lo que eres y que te crean lo que eres. La persona que tiene registrado sus virtudes y sus defectos en una libreta. Yo soy una persona orgullosa, es un error que tengo. Pero soy una persona que me gusta ayudar, es una virtud que tengo. Soy una persona que soy buena pareja, buen cónyuge, pero soy mal madre o mal padre, o soy esto, y lo tiene todo registrado. Entonces cuando pasa por la calle y dice, es que eres un orgulloso, no se ofende, dice, aquí está en mi libreta, ya está registrado. Ya está registrado, ya lo tengo marcado. ¿Por qué se ofende uno? Porque él es orgulloso, pero él cree que es humilde. No acepta que alguien le diga que es orgulloso. Cuando él se lo dice, se enoja, pues ya lo tienes registrado. Gracias. Queda mis votos, aquí está apuntado. No hay novedad. La persona se escapa de sí mismo. Por eso cuando viene alguien y habla de manzanas y granadas y naranjas que vuelan y que hacen cosas y mundos y Keter y Biná y Sefirot y esferas, que mundos que vuelan y chocan entre ellos. Está apasionante porque no compromete. No compromete. Es Vaiter, es continuar la escapatoria de uno mismo. El miedo a encontrarse con uno mismo y que ese encuentro genera un compromiso. Las conferencias y las clases que hablan de mística y supersticiones no comprometen. Vuelan. Y esas me gustan, esas me encantan. Y la Torah te advierte, ten mucho cuidado, tamín, tie, y mashem, lo queja, ni brujerías, ni magias, ni tazas de café, ni fechas, ni tiempos. Si a la persona le tiene que pasar algo, le va a pasar en las mejores fechas. Y si la persona tiene la protección de Dios, en la fecha que salga, Dios lo va a proteger. Si a la persona le tiene que pasar algo, le va a pasar en México o en Nueva York. Y si a la persona no le tiene que pasar nada, si está protegido por Dios, está protegido en México, está protegido en Nueva York. No te dejes llevar por cosas que te desvíen de la integridad, de la fe, de la emuná, de mimá, la emuná sencilla que tenemos de herencia desde Abraham Avinu hasta el día de hoy. ¿Por qué? Que a Goim a Ele, porque estos Goim, que ustedes van a heredar sus tierras en Israel, el Meonenim, el Kosen y Shmau, ellos sí son brujos y le hacen caso a tazas de cafés y a magias. Beatá, Lohen. Y tú no eres así. Tu constitución como judío, Lohen, no eres así. ¿Qué quiere decir Lohen? Esto lo oí de mi maestro, de mi tío Shehye, Moshe Malech, dice, el judío tiene el carácter, tiene el temperamento de gritar, ¡Lohen! ¡No es cierto! ¡No me confundas! ¡No me traigas cosas raras! Lohem. Natán leja Hashem lo queja. Dios te dio la fuerza de decir Lohem. Anular ideas que confunden la fe natural que tenemos. Naví mi kirbeja me ajeja. Sí van a existir profetas en el pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu era un profeta. Dios te va a mandar profetas, Kamoni, como yo, dice Moshe. El Aftishmaun, a él sí háganle caso. Claro que sí, el pueblo necesita tener profetas, necesita tener rabinos que los dirijan, que los orienten. Pero con una condición. Que el profeta no venga a cambiar nada de la Torah. Es la introducción que dijo. Si el profeta viene a decirte, ¿sabes qué? Ahora es una época que tenemos que reforzarnos más en cuidar mejor el Shabbat. Acéptalo. Sí, acéptale. Él puede tener una inspiración divina que Hashem le dijo que ahora es buena época para reforzarse en el Shabbat porque viene Rosh Hashaná, viene Kippur, por X, por... Pero si el profeta te viene a decir cosas distintas a la Torah, si te viene a crear nuevos conceptos y nueva religión y te viene a decir esto no se necesita y esto puedes quitar y esto puedes poner y lo principal es que tengas buen corazón y no interesa lo que hagas, te viene a cambiar cosas de lo que está escrito en la Torah, ahí recházalo, repúgnalo, y si existe el tribunal de Jerusalén, mátalo, asesínalo. Así está aquí en la Torah y lo vuelve a repetir en la Perashá Shoftim. Rabotai, esta Perashá que se llama Naví Sheker, profeta falso, es una mitzvah de la Torah. Tenemos que estudiarlo como una mitzvah, pero también es una profecía de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estaba profetizando en nombre de Dios que van a llegar tiempos en el pueblo de Israel, tiempos que la gente va a estar angustiada, tiempos que va a haber presiones sociales, económicas, tiempos que la gente va a estar desesperada por una mejor situación, y van a venir profetas falsos, brujos y magos, y tratar de engañar a la gente con que ellos tienen la salvación, con que ellos tienen la receta para resolver los problemas. Hasta ahí todo va bien. Pero si tú ves que cambia algo de la Torah, ahí está el peligro. Ahí te vas a dar cuenta, que es un profeta falso. Aléjate mucho de los profetas falsos. Esta es una perashá impresionante que tenemos que nosotros estudiarla. No voy a extender ahora, porque no tengo el tiempo, pero el Rambán Nachmanides y el Rambán Maimónides, todos los comentaristas de la Biblia cuando llegan a esta parte, se detienen y amplían mucho el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esta perashá nació el enemigo número uno de los judíos en la historia del Galut, de la diáspora. De esta perashá nació aquel que es responsable de la incineración de millones de judíos en la hoguera. Aquel que es responsable de las cruzadas. Aquel que es responsable de las inquisiciones. Que él mismo nunca pensó que iba a llegar a eso. Él no pensó llegar a eso. Ese judío, ese Yeshua, salió del pueblo de Israel. Salió de la yeshiva. No salió de Roma. Él era alumno de Yeshua ben Perajá. Era alumno de un Taná del Talmud. En el Talmud está la historia. Alumno estudiaba y estudiaba Kabbalah también, hasta ese grado. En una ocasión, cuenta el Talmud, iba Yeshua ben Perajá, el maestro de este con sus alumnos. Se hospedaron en un lugar, un hospedaje, una anfitriona muy buena le hizo el favor de recibirlos. Los atendió muy bien, les puso una buena mesa. Y terminando la comida, el Rav, Rabbi Yeshua ben Perajá, con toda su gentileza y con toda su amabilidad y con todo su recato que tenía, le dio un cumplido a la dueña de casa, a la anfitriona. Dijo, Kama na'ach tanyazo, qué bonito hospedaje este, qué bonito servicio, qué bonita atención. La palabra ahzania, en hebreo, se interpreta como hospedaje y también se puede interpretar como anfitriona. Anfitriona también se dice ahzania. Y también hospedajes y saxaña. El rabino, la intención de él fue al hospedaje, al servicio, a la atención. Cuando el rab dijo, qué bonita, es que en hebreo es femenino, las dos son femeninas. Qué bonita servicio, qué bonita atención, qué bonita atención. Este Yeshua dijo, no está tan guapa, sus ojos están chuecos, algo así. Dijo, Ainea Terutot, ¿por qué dices que está bonita? No está tan bonita. Le dijo el rab, Rasha, ¿en eso te fijas? ¡Vete de aquí! Yo me estoy refiriendo a la atención, le estoy dando un cumplido por el servicio que nos dio. ¿Tú te estás fijando en esas cosas? ¡Vete de aquí! Lo corrió. Después vino a pedir perdón, después de un tiempo. Y así cuenta el Talmud que Rabbi Yeshua ben Perajía estaba diciendo el Shema. Se ve que el Shema de él duraba mucho tiempo, mucha concentración. Y este Yeshua pensó que el Rab no lo quería recibir, que lo estaba rechazando, que no quería ni verlo. Dijo, ah, ¿sí? Ahora me voy a revelar. Salió y formó una nueva secta dentro de los judíos. Dentro de los judíos. Y empezó a crear, de todo lo que había estudiado en la yeshiva, empezó a crear una nueva religión. Empezó a decir, lo más importante es ser bueno con la sociedad. Los hajamim son déspotas, los hajamim subestiman a la gente. Los hajamim, yo me gusta a los pobres, yo agarro a los pobres, los levanto, agarro a la gente esta de la calle, los recojo. Y empezó a crear nuevas ideas. Dijo, no interesa tanto si hacen esto, si hacen el otro. Lo más importante es ser buena persona. Y empezó a hablar así y empezó a meterles Kabbalah. Kabbalah. Empezó a hablar de las manzanas y de las granadas y cosas que no comprometen. Y jaló mucha gente, mucha gente. Miles y miles de personas fueron detrás de él. ¡Judíos! Estamos hablando 40 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash. Después, cuando el Señor empezó a exagerar más en sus cosas, y empezó a decir, esto no se necesita, y esto sí, y empezó a rebelarse ya en forma directa contra los hajamim, los judíos, al principio les gusta lo nuevo, ¿no? Pero luego dicen, oye, este está Mesnún, este está destruyendo toda la tradición. Entonces se le fueron alejando cada vez más, se quedó sin Minyan. Ya no tenía 10 personas, no tenía Minyan. En su desesperación por que su ideología continúe, en ese tiempo ya estaban los romanos en Jerusalén. Ya estaban, era antes de la destrucción de Titos. Los romanos ya dominaban en Israel. Empezó a capturar goyim romanos. Ahí se le acoplaron fulano y mengano, todos los que aparecen ahí, Mateo y todos esos shahuareos que están ahí. Se le acoplaron en estas épocas. Y se fue formando la nueva secta, la nueva religión. El pueblo judío ha sido destruido durante la historia por judíos, no por goyim. Judíos que se desviaron del judaísmo, que quisieron crear cosas nuevas, y con el tiempo fueron jalando gente, y eso llegó a lo que llegó este grupo, que no quiero decir su nombre. Agotay, tenemos que saber que el concepto de Mesías falso, tengo aquí un libro que, lástima que no está escrito en español, pero tengo muchas ganas de traducirlo. Quiero investigar si está hecho en inglés. Este libro se llama Meshijea Sheker Umitnagdehem, los Mesías falsos en todas las generaciones. Desde Yeshu hasta hace 100 años, o 150 hasta Shabtai Tzvi, que era el último Mesías falso, que hizo temblar al pueblo de Israel. No es único. El que más trascendió fue Yimach Shemo Vezikro, porque 2,000 millones de habitantes en el mundo creen en él, creen que era Mesías. Pero los Mesías falsos surgieron del pueblo de Israel. Cada siglo, por lo menos, surgía uno. Y venía y decía, yo soy, yo tengo poderes, yo tengo fuerzas. Y hacían milagros, y hacían magias, y hacían cosas, y empezaban a jalar a la gente, decían, van a ver, y reunían miles de personas, masas y masas de judíos. Y después, cuando se decepcionaban los judíos que veían que era todo falso, ¿qué pasaba con estos judíos? La mayoría de ellos abandonaban el judaísmo y se convertían al cristianismo. Dejaban todo, se hacían islamis o se hacían cristianos. Algunos se suicidaban. De ver que la desesperación del pueblo judío por de veras recibir el Mashiach verdadero les daba la tendencia a creer en cualquiera que se declaraba Mesías y hacía cosas demagógicas, cosas raras, cosas fantasiosas. Aquí está la historia, la estuve leyendo, lo leí todo una vez, hoy le di una repasada. Impresionante, aquí trae una lista de todos los Mesías falsos de las generaciones. Y empieza el primero, Otto Haish, Ataluy, okay, así lo llaman, Otto Haish, aquel hombre. Segundo, Barco Ziba, Barco Jva, que también pensaban que era Mesías, porque veían que él se paraba en la muralla y ante ejércitos de decenas de miles de romanos, él solo aventaba piedras y los aplastaba. A tal grado que hasta Rabí Akiva se equivocó y pensó que este parece ser el Mashiach. Después viene tres Mesías falsos más en otra época. Moshe, uno se llamaba Moshe, así lo conocían. Él se llamó Moshe como Moshe Rabenu. Sarini y Abu Aisi, no sé cómo. No tiene puntitos, no sé cómo se lee. Luego el Mesías Parsi, el de Persia, el francés y el español. Tres Mesías falsos en otro siglo. Luego aquí trae otros nombres, una lista de como 10, 20 que vinieron y duraron poco tiempo. Luego David Al-Roy, era otro. Luego Abraham Abulafia. Otro, el noveno, Nisim ben Abraham Neawila. No sé quién era, otro lo leía. Otro, Shemaria Yevani, el griego, Shemaria el griego. Otro es Asher Lamelein Reutlingen, no sé qué nombre es. Otro, David Arubení y Shlomo Molcho, el famoso Shlomo Molcho en España. Otro, Shabetai Tzvi. Otro, Abiuda Hasid y Haim Malech, Malech con J. Así trae aquí. Otro, Nehemia Gia Giyun y Leiva Leprostis, Jacob Frank, ese ya estuvo hace como 150 años, Napoleón Bonaparte. También hubo gente que pensó que era un tipo de Mesías. Luego el Karimai es uno que estuvo en Rusia. Tzvi Hirsch, aquí trae Kohyal, uno de Temán de Yemen, Kohyal. Otro Yosef Abdallah, de Babilonia, de Irak. Bueno, al final pone Teodoro Herzl. Okay, también lo pone como que algunas personas, algunos rabinos, pensaron que esta es la salvación del pueblo de Israel. Teodoro Herzl mismo, su papá lo bautizó a la Iglesia Católica a los 5 años. El papá de Teodoro Herzl lo bautizó a la Iglesia Católica a los 5 años, cuando él tenía 5 años. Y él mismo, antes de pronosticar el Estado de Israel, él quiso resolver el problema de los judíos en la diáspora. Ya resolverlo, que ya no haya más muertes, que no haya persecuciones. Entonces el papá primero resolvió la situación de su hijo. Ya es cristiano, ya está, no es judío. Pero él quiso resolver de todos los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Estuvo programando una conversión masiva. Que todos los judíos en común van a ir al Papa y van a decirle que todos los judíos se convierten en cristianos. Y de esta manera hacemos la paz con el Papa, hacemos la paz con los cristianos y se acabaron las inquisiciones, se acabaron los pogroms, se acabaron las cruzadas. Empezó su movimiento y se quedó sin minyan. El judío, está bien, le gustan los cambios, pero no mesnuñada. Entonces, después de que no le funcionó el sistema, que vio que los judíos tienen una fe muy arraigada, que no la puedes cambiar con demagogías, entonces ahí puso la idea del Estado de Israel, que dicen que es parte de su proyecto de convertir al pueblo judío de un pueblo de Dios a un pueblo como todos los pueblos. Que ese era parte de su proyecto. Su idea de Teodoro Herzl, de darle un Estado al pueblo de Israel, no era para que tengan yeshivot y puedan estudiar Torah. Definitivamente no era esa su idea. Su idea era que seamos un pueblo como todos. Cuando le preguntaron a uno de los dirigentes, el primer presidente del Estado, el primer ministro del Estado de Israel, el fundador del Estado de Israel, le preguntaron, ¿cómo aceptas que haya prostí en Tel Aviv? Dijo, ¿qué quieren que las importe? Un Estado tiene que haber de todo. Dijo, hasta que no haya asesinos en Israel, no somos un Estado. Un Estado tiene que haber de todo. Asesinos, ladrones, delincuentes, drogadictos, todo tiene que haber. Es parte de un estado. En una comunidad no puede haber asesinos. En Hutzlaret éramos comunidad. En comunidad no puede haber barminar, un asesinato. Lo aleno, alguna vez han oído en la comunidad. Uf, no se puede ni imaginar. En Israel cada 57 horas un judío mata a otro. Así es un promedio, cada 57 horas. Y todo está en los periódicos, todo. Es un estado normal. Es el último que registra aquí en el libro. Rabotai, tenemos que saber una cosa. La Torá, cuando advierte de los profetas falsos, porque Moshe Rabenu sabía que en las generaciones, si el pueblo de Israel, desde el primer día lo habían dicho no a Chucho, desde el primer día, Lohen, no voy a aceptar que me digas cosas en contra de los Jajamim. No voy a aceptar que me hagas cambios y reformas en la Torá. Si desde el primer día lo hubieran puesto el tache, no hubiera trascendido, no existiera. El pueblo de Israel le dio la fuerza. Después se dieron cuenta del error. Cuando se dieron cuenta del error ya fue tarde. El Señor ya tenía poderes. Pues jaló a Goín y ahora se va a vengar de aquellos que lo abandonaron, de aquellos que lo rechazaron o de aquellos que lo condenaron. Y si quieren, de aquellos que lo colgaron. Porque el Talmud sí dice que lo colgaron. Hay discusión, no voy a entrar en ese tema. La Gemara dice que 40 días anunciaron. Todo el que tenga algún argumento para defender a este hombre, que venga y que lo diga, para que no lo matemos. 40 días el Sanedrín estuvo esperando a alguien que venga a hablar bien de él, algún judío. Un testigo que venga a decir, no, es buena persona, no es esto, no es... No hubo quien pueda defenderlo ante las acusaciones. El Señor estaba calificado como Naví Sheker, como profeta falso, que viene con demagogías y con milagros a cambiar la fe invulnerable que tiene el pueblo de Israel, y por eso merece la pena máxima. Así está en el Talmud, y así, aparentemente así está escrito, que sí, los judíos, el Sanedrín, lo colgaron en la víspera de Pesach. Eres pesa, así trae la Gemara. Rabotai, ¿para qué nos sirve a nosotros leer este libro? ¿Por qué les dije a ustedes que me gustaría traducirlo al español? Ya, es historia del pasado. Hay un dicho que dice que lo que más aprendemos de la historia es que la gente no aprende de la historia. Hay un dicho que dice la historia se repite. ¿Qué dice la historia se repite? La historia está hecha ¿para qué? Para estudiar los errores y no volver a cometerlos. Para tener la experiencia. A ver, Adán y Eva cometieron un error, yo no lo vuelvo a hacer. Abraham Avinu hizo un error, no lo voy a hacer. Si uno va con esas experiencias, va avanzando, va progresando. No, yo quiero tener mi propia experiencia. Yo voy a cometer mi error, me voy a arrepentir, le voy a decir a mi hijo que él no lo haga. Y mi hijo dice, no, a mí no me enseñen las tuyas, yo quiero las mías. Y así el mundo está caminando siempre sobre el mismo lugar. No avanza. En lo que avanza en la tecnología, muchas cosas avanzan. Pero en lo que es la vida, en lo que son las experiencias sociales, la historia se repite. Vuelven a surgir mesías falsos y vuelven los judíos a darle poderes y a darle fuerza. Vuelven a formar colas ante cualquier cabalista que viene a la ciudad y vuelven a posternarse a él y a arrodillarse y a temblar ante él. Le dan poder, después se dan cuenta de las atrocidades que hacen. Después se dan cuenta de las falsedades, después se dan cuenta que era todo comercio, luego se dan cuenta, había un cabalista en Israel que venía aquí cada año a México, después que hablaba conferencias ante miles de personas y hacía teshuvá a la gente. Acabó teniendo relaciones íntimas con una chava bará teshuvá, una que ya la mandaron de Nueva York a Israel para que la haga teshuvá, la hizo demasiada teshuvá. Se la llevó a la cama. Y cuando le preguntaron por qué, ¿cómo hiciste eso? Dice, esto no es pecado. Esto según la Kabbalah. El alma de ella y el alma mía están relacionadas porque ella viene de fulana y yo vengo de mengano y se juntan y eso va a traer el Mesías. ¿Y qué disparates dijo? Por supuesto, todos los rabanín grandes salieron en contra y lo boicotearon y lo corrieron de Israel. Le quitaron su yeshiva, lo despojaron de su yeshiva. Y me dijo un rab grande, dice, si el Señor hubiera dicho, me equivoqué y pequé. Soy un ser humano. Y caí en un pecado. David Amelech, Dijo, Hatati, pequé. Pequé, fue un error. No lo hubieran hecho tanta guerra. Y han dicho, bueno, equivocar es humano. Pero cuando empezó a disfrazar sus atrocidades y sus corrupciones, a disfrazarlas de Kabbalah y a disfrazarlas de almas y de cosas, ahí lo despedazaron. No le dejaron un segundo más en su puesto. Rabotai, tenemos que saber nosotros los Yehudim, tenemos una cualidad. Los Yehudim tenemos una cualidad, un defecto muy grande, pero es una virtud. ¿Cuál es el defecto? Que la Torá lo repite varias veces. ¿Cómo nos llamamos los judíos? Am Kesheores, un pueblo terco. Duro de nuca, terco, terco. Somos un pueblo terco. ¿Sí? ¿Somos tercos o no somos tercos? Tercos. Y esa terquedad nos provoca problemas en el matrimonio, hay problemas en los negocios, y problemas. Nos entercamos, vemos que el negocio se está hundiendo. No, este negocio sí, bueno, ya ves que no sirve, cierra. No, yo le tengo fe a mi producto. Ya déjalo, ay, qué fe, ni fe, no sirve. Ciérralo y empieza otra cosa. ¡Cambia! No, terco, terco, terco. Y en el matrimonio también. El hombre se da cuenta que la mujer tiene razón a veces y sigue equivocado. No, porque ella no me va a cambiar. Yo así dije, yo terco. La terquedad es algo muy negativo. Oye, Udi, ¿pero por qué Dios creó ese temperamento? ¿O por qué el pueblo judío tiene ese carácter? ¿Por qué? Porque la terquedad del pueblo judío es la que lo sostiene en su fe miles de años a pesar de todas las persecuciones. Esa terquedad, decir, soy judío o colgado. Cuélgame. Yo mi judaísmo no lo... Ya, Roji, ya. Reconocen, Chucho y Máximo, dale un beso a la cruz y te van a dar vida y te van a dar todo. No. ¡Me queman! Pero digo Shema Israel, Hashem lo que no Hashem. Un pueblo terco. Un pueblo duro de carácter. Ese carácter duro no es para aplicarlo en nuestro matrimonio. No es para aplicarlo en nuestras relaciones sociales. Es para aplicarlo cuando viene gente, profetas falsos, que quieren voltearnos nuestra fe y crearnos una religión nueva y crearnos creencias nuevas. ¿Y el problema cuál es? ¿El peligro cuál es? El peligro es que a los judíos cuando viene gente con ideas nuevas, lo apoyan. ¿Por qué? Porque generalmente los que vienen con ideas nuevas, generalmente, en el 99% de los casos, son ideas que comprometen menos. Generalmente los que vienen con ideas, los profetas falsos que vienen al pueblo de Israel, lo primero que dicen, no es tan importante esto, no es tan importante lo otro, lo más importante es que seas buena persona, lo más importante es tu corazón, lo más importante, esto, si quieres hacerlo, hazlo, no te digo que te dejes de poner el tefilín, pero no creas que eso es lo más importante. Si no te lo pones, no pasa nada, Dios te perdona, lo principal es que seas bueno, que tengas buen corazón. Entonces uno va y oye una conferencia así. ¿Está bien? Se antoja, ¿no? Hacen rebajas. Te hacen dan concesiones. No hay problema. Ve al cine, ve a las playas, ve a ver películas, ve a bailar con goyot. Lo principal es que seas bueno. Si ves a una goya muy angustiada, pues complácela para darle alegría. Dale alegría. Dios quiere que haya alegría en el mundo, vida. Así todo tipo de ideas. Rabotai, el pueblo de Israel tiene el sentido común de rechazar esos fenómenos y tiene también la conveniencia de aceptarlos. La conveniencia dice acéptalo y el sentido común dice recházalo. Y aquí hay un conflicto entre sentido común y conveniencia. La conveniencia enceguece, opaca el sentido común y dice acepta esto porque está más fácil. Así dice la conveniencia. Y el sentido común dice, no lo aceptes, porque esos son los que han destruido al pueblo de Israel en la historia. Pero me la pone fácil. Me hace sentir bien. Voy al que dice, jajam malech. ¿Y qué escucho ahí? Shabbat, kasher, tevilá. Y salgo y me siento que no estoy bien. Voy a otro lado. ¿Y qué me dicen? Todo muy bien, kulam kedoshim, Dios los acepta como son, no se preocupen. Y me siento... en esto, que no estoy bien en lo otro. Ahí está la conveniencia que enceguece al sentido común. Y ese es el trabajo nuestro en el mes de Elul. Por eso las perashiot que estamos leyendo ahora son las dos perashiot desde que empezó Jodesh Elul, la semana pasada y esta, donde la Torah advierte de los profetas falsos. ¿Por qué? El Yehudí en estos días se despierta en Teshuvah por naturaleza. Ya sabe que ya viene Roshaná, viene Kippur. Dice, quiero dar un paso adelante. Aní le dodí. Quiero acercarme yo al Creador. Le dodí li. Y el peligro es que la persona traduzca esa sensación de querer acercarse al Creador en cosas místicas, en cosas de supersticiones, y con eso calme su conciencia y pase Roshaná y Kippur tranquilo, sin comprometerse y sin avanzar ni un paso en su vida práctica. ¿Por qué digo todo esto, Rabotai? Tenemos que saber que el concepto de Mesías falsos que ha acompañado al pueblo judío desde Yeshu hasta el último siglo se repite en cada siglo y siglo, y es un fenómeno forzoso y natural que la Torah lo pronostica como una prueba de amor a Dios. Si tú te dejas llevar por esas ideas, quiere decir que tu amor está quebrantado. Si tú te pones fuerte y dices no, quiere decir que tu amor a Dios está fuerte. Es la prueba de amor, la prueba de fuego que cada generación pasa. Hay personas que la pasan y hay personas que no la pasan. Yo leí uno de los Mesías falsos hace como 800 años, en los tiempos de la Rabí Shlomo Ben Aderet. Estuvo en España, no recuerdo ahora su nombre. Él empezó a decir que él era, y que él empezó a jalar gente, y gente, y gente, miles y miles de la desesperación de los judíos en el Galut, que ya llevaban más de 1000 años en la diáspora. Pues empezaron a creerle. Hasta había rabinos que se equivocaban. ¿Por qué? Porque estos vienen disfrazados de rabinos, aunque son rábanos. Son rábanos y vienen vestidos de rabinos, con la barba bien larga. Y se ven bien, y se ven muy nobles. Se ve gente buena. Todo el tiempo hablan, sacan flores de sus bocas. Todo el tiempo hablan de bondad y de misericordia. Y de piedad. Que ellos van a traer la salvación al mundo. En los tiempos de Rashi, Rabbi Shlomo Ben Aderet, hubo uno judío que salió con esa idea, y el Rabbi Shlomo Ben Aderet salió en contra de él y advirtió a la gente que no sigan, que se cuiden mucho, pero hubo mucha gente que lo siguió, por lo mismo, que les ponía la vida fácil y le daba las esperanzas, las fantasías de que él va a resolver todos los problemas. Y después de muchos años de que la gente siguiera, cuando ya vio que tenía mucho público, anunció que tal día, a tal hora, se va a declarar, se va a revelar el Mesías, va a venir la redención del pueblo de Israel. Que se reúnan todos en la sinagoga más grande de la ciudad, miles o decenas de miles de personas, vestidos con ropa de Shabbat, con ropa elegante, para recibir al Mesías, viernes en la noche. Ya estaba mal, porque el Talmud dice que el viernes no viene el Mesías. Dice el Talmud, ya estaba en contra. Pero él no cree, él es una religión nueva, él creó ideas nuevas, en contra de todo lo tradicional. Y ese viernes en la noche la gente emocionada, preparada. Y el Rashba gritaba y decían, le decían al Jajam, tú eres un cofer, un renegado, no crees en el Mesías. Y yo creo en el Mesías, pero no creo en este bruto que es un Mesías. En este idiota no creo. En el Mesías claro que creo. Pero este no puede ser. Pero ¿cómo? Si vuela, si hace cosas, si revivió muertos, hacían cosas. Todo tipo de magias y brujerías. ¿Qué pasó ese viernes en la noche? Se reunieron esos decenas de miles de seguidores que tenía y estaban todos emocionados. Así decía, bueno, todos tienen que hacer Teshuvah y comunicarse con Dios porque estos momentos se va a revelar la luz. Los tenía así con demagogía y con fantasías y con cosas. Y ya cuando llegó el momento dijo, ahora sí, dijo que se apaguen todas las luces en Shabbat, que apaguen todas las luces, se oscureció todo el templo. Dijo, y ahora se va a revelar. Y de repente en el lugar donde estaba el Sefer Torah, salieron unas luces con unas cruz y Cristo que estaba dando vuelta por el ejal. Así, luces que se volteaban así. Y en ese momento los judíos que estaban ahí se impresionaron. ¿Cómo es posible en el Sefer Torah? Y hizo con brujerías que vengan a... Entonces empezaron a protestar y otros empezaron a defender. Se empezaron a matar entre ellos. Murieron ahí miles de judíos en ese kniz. Y los que quedaron de la desesperación por la frustración se convirtieron al cristianismo o dejaron el judaísmo para siempre. Ese es uno de los casos. En todos los casos, de mesías falsos, no en todos, en la mayoría de los casos, los que jalaron mucha gente, al final acabaron haciendo estragos en el pueblo de Israel. Despertaron más el antisemitismo. Así trae, que los goyim se enojaban más cuando hicieron, los daños que hicieron fueron daños impresionantes. Pero ¿quién hizo el daño? Como dice el profeta, tus destructores de ti van a salir. No de los goyim. El problema de los judíos en la diáspora no son los goyim. Somos los judíos mismos. Los judíos mismos, que sale un mesías falso, sale cualquier mesnún, con cualquier tontería, y lo empezamos a aplaudir y a seguir y a darle fuerza y a darle apoyo, y eso provoca los resultados trágicos del pueblo de Israel. Cuando leemos la historia en este libro, hay dos factores comunes en todos los mesías falsos. Dos factores comunes. Un factor es que le dicen a la gente que no hay necesidad de cuidar todas las mitzvot. Lo más importante es tener buen corazón y ser bueno. Hablan mucho de la bondad humana y dicen que no es importante las mitzvot. Y el segundo punto, lo más impresionante, todos los mesías falsos, como parece como increíble, todos se agarraban de un concepto que se llama Kabbalah. Ellos decían que ellos vienen según la Kabbalah. Bueno, Kabbalah significa la parte escondida de la Torah, los secretos de la Torah. Cada cosa tiene su naturalidad y tiene su secreto. El tefilín tiene el tefilín, y el tefilín tiene lo que representa cabalísticamente, y tiene, la Kabbalah tiene muchos niveles, más profundos y más profundos. Ellos venían y decían, como la gran mayoría de los jajamín eran neófitos en Kabbalah, los jajamín auténticos. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es lo más peligroso que existe sobre la tierra. El Talmud trae, el Talmud que fue escrito hace 2000 años, Masejet Hagigá, Dafiud, Dalet Amudbet, Charbaán, Ignesul, Pardes, 4 entraron a la Kabbalah, 4 rabinos talmúdicos. Ben Zoma, era uno, y Tzitz se asomó y murió. No pudo resistir. Otro, la Gemara trae los nombres ahí, no me acuerdo cómo es su nombre. El segundo se asomó a la Kabbalah, más de lo que podía asomarse, y se volvió loco. Elisha Aher era otro. Elisha Aher, ¿saben quién era Elisha Aher? El maestro de Rabbi Meir Balanes. El maestro de Rabbi Balanes se asomó a la Kabbalah y renegó en Dios. Kafar. Después que entró a la Kabbalah, acabó haciéndose Mejalel Shabbat, montando en burro en Yom Kippur, mientras todo el Kohen Gadol en el Bet HaMikdash estaba sacrificando el servicio del Bet de Yom Kippur, él estaba montado en su burro, en su caballo, el día mero día de Kippur, le valió todo, renegó en todo, después de meterse a la Kabbalah. Y Rabbi Akiva fue el cuarto, Nichnas Beshalom, Beyatza Beshalom. Entró en paz y salió bien. De 4 rabinos talmúdicos, 75% fue frustración, muerte, locura o renegación, y 25% de 4 de rabinos, del nivel de rabinos estamos hablando, del nivel de rabinos de Rabbi Akiva, de ese mismo nivel, uno salió. La Kabbalah es lo más poderoso que existe sobre la tierra. Lo más poderoso. Es como una planta nuclear. La planta nuclear es impresionante. Hoy todo es nuclear. La medicina es nuclear, la tecnología es nuclear, los satélites son nucleares, el teléfono celular es nuclear. ¡Todo es nuclear! ¿Ok? Pero si alguien que no entiende en la materia maneja una planta nuclear, destruye a él, destruye a la ciudad, y pobre el que se acerca ahí, ¡pobre! Es el peligro que corre ahora el mundo, con los países atrasados que están fabricando bombas, plantas nucleares. ¿Por qué? Porque los expertos rusos nucleares, desde que vino la perestroika y que se desmoronó el comunismo, recibieron libertad, fueron despedidos de sus puestos, se quedaron sin trabajo, y ahí les pagaban miserias, y esto les ofrece millones de dólares mensuales a los expertos nucleares para que les fabriquen plantas nucleares para tener fuerza. Ahora Pakistán, ¿quién fue Pakistán? Que hizo el ensayo de su primer bomba atómica, y que festejaron todos los árabes, todos, ahora vamos contra Estados Unidos. Barminan, lo peor que hay es lo nuclear, y lo mejor que hay es lo nuclear. Nadie puede decir que lo nuclear no sirve. Sin nuclear no tendríamos todo lo que tenemos, todos los avances tecnológicos. Es increíble, pero Barminan, si los que tienen acceso a lo nuclear son gente inexperta, mucho cuidado hay que tener. Para meterse en lo nuclear hay que... Los mismos expertos van con plomo y con todo tipo de protecciones. Es peligrosísimo. Rabotai, en todas las generaciones surgen sectas dentro del judaísmo que quieren cambiar la mentalidad de la gente, quieren quebrantar su fe. Y lo más curioso es que el factor común durante 2000 años es quitar mitzvot y meter Kabbalah. Quitar mitzvot y meter Kabbalah. Es historia lo que le estoy diciendo. Historia. Y el peor error que podemos hacer es no aprender de la historia y repetir los errores de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos años surgió una persona judía, bajo en Torah, bajo en mitzvot, corrupto sexualmente, dejó a su mujer y se fue con su secretaria. Dicen que es homosexual, no está comprobado, pero dicen. Y tomó la bandera de la Kabbalah. Tomó la bandera de la Kabbalah. Y dice la Torah, cuando tienes dudas, consulta a los grandes rabinos, consulta a los grandes hajamim, no vayas a hacer un paso sin consultar al pía la vara sherioruja, así dijimos en la perashá de la semana pasada, según la Torah que te enseñen los hajamim. Lota sur, no te desvíes, yamin usmol, ni derecha ni izquierda. No vayas a aceptar profetas falsos que vienen con ideas nuevas. Dice acá el Rabo Badía Yosef, del año 5751, una carta escrita con su mano y traducida al español y reconocida la traducción por la Embajada de Israel, que tengo la traducción reconocida, yo abajo firmante, cónsul de Israel en México, se ubicó la firma y el sello que figura en el documento adjunto, el sello de la señora Bolowesky Shoshana, en la cual cumple la función de traductor oficial en México City. Para este efecto certifico la firma y el sello del señor, con mi firma y mi sello. En esta carta escribe Rabí Obadiah Yosef, ¿alguien tiene una duda que es uno de los más grandes rabinos que tenemos en la generación? No hay duda. Puede haber controversias en algunas cosas, pero que es un gran rabino, no hay duda. ¿Ok? Odot, así empieza la carta. Giluida, declaración pública. Con respecto al hombre que se llama Dr. Philip Berg, que abrió institutos para enseñar Kabbalah en unos cuantos lugares en Francia, y en ese tiempo todavía no había en México. Y se hace aparentar a sí mismo como cabalista y difunde sus ideas ante hombres y mujeres mixtos y sin cubrirse la cabeza, con testimonios. Las conferencias que da, se enseña Kabbalah, lo mínimo, ¿no? Pónganse equipar, ¿no? Están enseñando Torah, la parte más sagrada de la Torah. Y aquí en otra carta dice que también Goim y Yehudim juntos, también está comprobado. Y cuando le preguntaron por qué enseñas a Goim, dice, yo no los puedo correr, vienen solos. Umekatez vintiot, y corta las plantas. ¿Qué quiere decir corta las plantas? Es un concepto que le adjudicaron a Yeshu. Cuando una persona utiliza la Kabbalah de manera mala, equivocada, Umearev koresh behol, y mezcla lo sagrado con lo profano. Toda mentira tiene que tener algo de verdad. Algo de verdad dice, pero luego mete sus mentiras. Minut veapikorosut, mete herejías y minut es otro tipo de herejías. Ubodet varim milibó, inventa cosas de su corazón. Veoset a Torah aplastar y convierta la Torah en plastelina. La molda como él quiere. Veubichlal megalepanim batorah sheloka alajá, es un hombre que está incluido en la categoría de aquellos que interpretan la Torah de manera incorrecta. Y ya sabemos, y me consta que sus ideas son falsas y herejes. Cosbot uminut. De Gam Ejel Adpis, y para colmo empezó a imprimir libros en idiomas loazit, en idiomas no hebreos. De Istera Belegina Kishkiskaria, es un concepto del Talmud. Cuando hay una alcancía con monedas, si hace mucho ruido, quiere decir que tiene pocas monedas. Cuando está bien llena, no hace ruido. El hecho de hacer tan ruidoso demuestra lo poco que sabe. El hecho de que hace tanto ruido demuestra que tan poco sabe. Umefitzam la kol, y lo difunde por todas partes sus libros. De Al-Zeid Bukulat Boyin, por eso duele tanto el corazón. Dice Rabbi Adia Yosef después de esta introducción, Inenio ser beisur hamur, yo prohíbo con una prohibición absoluta y grave, leishtatef me'arzaotav, participar en sus conferencias, velikro bisfarad, y leer sus libros, de alav yesh likro, y sobre él hay que aplicar el versículo que dijo el rey Salomón en Proverbios, arhek me'alea de la jeja, aléjate de ese camino, ve'al tikrav lepetach betay, no te acerques a la puerta de su casa. El rey Salomón dijo, cuando pasas por una casa donde enseñan herejías, ¡crúzate enfrente! ¿Por qué? Porque atrae. Tiene fuerza de atracción, es magnético. La herejía, Dios, lo prohibido, lo deseado, y Dios le dio fuerza a la herejía de crear un magnético para crear un libre albedrío, para crear un equilibrio en el mundo. Dijo el rey Salomón, aléjate, y así dice la halajá, Shulchan Aruch dice, el que pasa por un lugar de herejía, tiene que cruzarse enfrente. Me contó una persona que el año pasado iba por la Avenida de las Fuentes con un jajam grande, un jajam muy grande, Rav Galinsky, un jajam como de 80 años. Pasó por ahí y le dijo, aquí hay un centro de Kábala. Dice que cuando el jajam oyó eso, así se que brincó, así un brinco, como espantado. Brincó, un jajam chaparrito, brincó, un brinco, se asustó. Dice, vamos enfrente rápido, ¿por qué? El rey Salomón dijo que esto es contaminante. Si tú pasas por un lugar que te dicen que hay radiación nuclear, ¿qué es lo primero que haces? ¡Brincas, Rono! ¡Marminal! ¡No vaya a pegarte algo de lo nuclear! De Akadosh Baruj Hu termina Rabbi Yosef su carta, y Dios que vierta sobre nosotros un espíritu puro, Benizkel Ilmot Torah, que tengamos de juro estudiar Torah con santidad y con pureza, y que se llene la tierra de sabiduría a Dios y no de fantasías y de tonterías, y firma, aquí está la firma de Rabbi Yosef. Abajo de esta carta viene la carta del Rav Kaduri. ¿Ustedes saben quién es el Rav Kaduri? El Rav Kaduri es la autoridad número uno de Kabbalah que existe sobre la tierra. Tiene más de 90 años, 90 y pico de años. Rav Kaduri. ¿Ya escucharon hablar de Rav Kaduri? Él es el alumno del Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, que en su generación... Es más, en el libro este que estoy leyendo, Meshiché Sheker, dice que el Rabbi Shimon Ben Aderet hace 800 años dijo que el tema de la Kabbalah es un tema tan complicado, tan difícil, tan profundo y tan peligroso, que solamente uno o máximo dos en cada generación pueden tener acceso a ella. Se necesita un nivel de pureza tan elevado que solamente, y es tan peligroso que solamente uno o dos. Este Rav Kaduri es uno de ellos. Yo hace unos años le pedí autorización, hay un Rav que se llama Rabbi Yaakov Hillel. Él es uno también de los que se ven que va a ser de los futuros verdaderos. Los verdaderos cabalistas, ¿saben quiénes son? Los que no hablan de cabala. El que sabe, no habla. Y el que habla es porque no sabe. Una de las reglas básicas de la cabala es no hablar de eso. Mi maestro me contó, Rab Hades, que su papá después se descubrió que era un cabalista muy grande, Jaime Jacob Hades. En las noches se llevaba libros de Zohar, libros de cabala, a la recámara. Y los hijos dicen, papá, ¿tú estudias Kabbalah? Yo no, nada más por protección lo uso. Ni a sus hijos le decía que estudiaba Kabbalah. El que sabe, no habla. Y el que habla es la prueba más grande que no sabe. Uno o dos en cada generación. El Rav Kaduri escribe, aquí está en su letra, en su manuscrito. Ni siquiera es en hebreo, es en letra de Rashi. Anime batel et askamash natati al sidur atfila. Este hombre, este Philip Berg, este Rasha Merusha, el próximo Yeshu de la próxima generación, este Philip Berg sacó un sidur y le pidió aprobación a Rav Kaduri. Y a Rav Kaduri se la dio. Te cancelo yo mi aprobación que le di a este señor, al sidur tefila que le di al señor, que se llama Dr. Philip Berg. Y yo no sabía sus acciones, sus obras de este hombre, hasta que escuché de testimonios de Rabanim Ashkenazim y Rabanim Sefaradim y Asur Hamur, es una prohibición grave de participar en sus conferencias y no leer en sus libros. Y todo el que me hace caso, le va a ir bien, dice Rav Kaduri. No dijo lo contrario. Pero todo el que me hace caso, le va a ir bien. Esta es una carta. Atrás tengo la carta del Ben Din Tzedek, el Tribunal Mayor de Jerusalén, Ben Din Tzedek, y escribe en forma impresionante, dice, advertencia judía, para que no diga uno, es que no sabía, no me dijeron. Tengo la carta del Rab principal de Eretz Israel. Hoy en día, ¿quién es el Rab Rashi? El rabino principal de Israel, Rabbi Eliyahu Bakshi Doron. Así se llama, el Rab Rashi de los Sefaradín de Israel, Rabbi Eliyahu Bakshi Doron. Dice así, Gilui Da'at, una declaratoria, esta es de la fecha, hace un año tiene, ¿qué fecha dice? 28 de abril del 97. 4 de Adar del 5757. Dice así, Zahinu Behazdea Shemitbach, tuvimos de Jut en esta generación, Sheyesh Tzimaon Lidbar Hashem, que hay mucha sed, la gente tiene mucha sed de escuchar la palabra de Dios. Como está escrito en el profeta, que van a llegar días antes de la época mesiánica, Lo Ra'av Lalechem, que no va a haber hambre de pan ni sed de agua, va a haber hambre y sed de escuchar la palabra de Borolam. El movimiento de Teshuvah en el mundo es algo impresionante, impresionante. En Eretz Israel, hace 8 años, un rabino anunció que en 30 años del movimiento de Teshuvah llevamos 250.000 Baalé Teshuvah. Hace 8 años. Hace 4 años anunció que llevamos 500.000 y ahora la última vez anunció, dijo que ya los Baalé Teshuvah suman 1 millón. Ese es el proceso. En 30 años 250, en 4 años otros 250 y en otros 4 500. La Teshuvah hoy está de moda. Yo le dije a una persona, le dije, o haz Teshuvah por Dios o hazlo por moda. ¿No te viste según la moda? Soy Shomer Shabbat porque está de moda. Todo el mundo está haciendo Shomer Shabbat. Yo también me hago Shomer Shabbat. Estuve ahora en Argentina hace 2 semanas. Hicieron un seminario, un fin de semana un seminario. Era un puente. Sábado, domingo y lunes. Puente. ¿Para qué es el puente? Para vacaciones, ¿no? Seminario. Había 100 personas. Una de las señoras, una señora como de 55 años, Ashkenazía, se paró y dijo, yo jamás en mi vida pisé una sinagoga ni en Kippur. Y vine a este seminario porque estaba buscando un sentido en la vida. Y dijo otras cosas más. Dice, a mi hijo no le puse bar mitzvah porque no sentí que era importante gastar mi dinero en comprarle un tefilín. Se levantó un señor ahí y dijo, yo le dono el tefilín. Ahí mismo le festejamos el bar mitzvah a su hijo de 14 años. Le cantamos, le bailamos, le pusimos el tefilín y lo hicimos subir al sefer, en el seminario. Otro señor se paró y dice que tiene 6 años angustiado que falleció su papá. Su mamá, un señor como de 40 años, un tal Heller, un Ashkenazí. Y le pregunté, tuve una plática con él antes, le pregunté, me dice, ¿por qué estoy angustiado? Le dije, ¿dijiste Kaddish todo el año? Me dice, ¿qué es eso? Que no sabes qué es Kaddish, ¿no? Le expliqué qué es Kaddish. Después, 2 días después del seminario, me persiguió a otra conferencia que dimos y dice, ya me empecé a poner tefilín y voy a decir Kaddish todo el año por mi papá y mamá, para que descansen en paz. Y así, gente, 100 personas, yo solito, en 3 días, di 24 horas de conferencia, 8 horas diarias, pero había otros conferencistas. La gente escuchó 14 horas diarias. Cuando decían, jajam, ¿cómo puedo hablar tantas horas? Digo, ¿cómo puedo escuchar tantas horas? Eran las 2 de la mañana, están en puente, vacaciones, 2 de la mañana, estaba yo hablando y el organizador me decía, ya párale, ya tienes 3 horas hablando, ya párale, las conferencias son de 1 hora y media. Imagínense, aquí es de 1 hora, me voy 2 horas, allá de 1 hora y media me iba a 3. Ya párele, yo ya quería parar. La gente se quedaba sentada. Yo terminaba, la gente se quedaba sentada. No queremos dormir, siga. No nomás en la mía, en las otras también. Esa es la sed que existe en nuestra generación. Hay una sed impresionante. Al otro día que acabó el seminar, el día que terminó era el lunes, en la tarde, era 5 horas de carretera, había que regresar a Buenos Aires. Era el puente, ¿cómo están las carreteras? La gente estaba desesperada por salir más temprano. Eran las 7 de la tarde y la gente no se iba. 7 de la tarde. Se anunció oficial que a las 4 de la tarde se acababa el seminario. Las 7 estaban sentadas en el salón de conferencia. El goy, el conserje del hotel, se metió a las conferencias. ¿Sí? Y al otro día me dijo, rabino, entré los últimos 10 minutos y la verdad me llegó mucho sus palabras. Quiero entrar, quiero participar en todas. ¿Puedo entrar? Entonces el organizador les dijo, disculpe, este seminario es para judíos, no es para goy, no es para no judíos. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por eso los persiguen a ustedes? ¿Por eso? Así le dijo. Entonces yo lo calmé y le expliqué. Le dije, nosotros no estamos de acuerdo con la idea de que unas religiones quieran convertir a otros a su religión. Nosotros llevamos la idea que cada uno tiene que seguir su camino. Y estos seminarios se hacen para que los judíos sigan su camino, no para que no se vaya a creer en la calle que estamos agarrando a cristianos y convirtiéndolos en judíos. No queremos clientes porque eso no estoy de acuerdo. Ya yo tampoco estoy de acuerdo. Le dije, ah, pues estamos de acuerdo. Por eso no queremos que usted participe, para que no se vaya a malinterpretar que estamos haciendo seminarios para convencer a gente no judía que salgan judíos. Esa no es la idea. Ah, qué buena explicación. Pero el organizador trasladó la conferencia de un lado, de un salón a otro, donde no pueda oír el conserje, porque estaba muy cerca de la conserjería y se escuchaba y el señor se metía. Entonces nos fuimos a la sala al clubhouse, donde había una sala de billar, quitó todas las cestas de billar y de ping-pong y todo lo que había ahí, y organizaron las conferencias. Ahí eran las 7 de la noche y la gente no se quería ir, tenían que ir 5 horas de carretera. Llegamos a la 1 y media de la mañana a Buenos Aires. Y me pidieron que viaje en el camión, porque había camión y había coche. En el camión, sí, porque querían consultas todavía. Y en el comedor, en el hotel, en el comedor, se peleaban en qué mesa se va a sentar el jajam. Porque en la mesa que estaba Jajam era otra conferencia. Porque cada uno preguntaba y de cada pregunta surgía otro tema. Esa sed que hay en el pueblo de Israel, dice el Rab Bakshi Doron, es algo admirable, es algo impresionante, algo increíble. Hace 2 meses estuvo el doctor de Tech en Argentina, hizo un seminario. Y la gente que se perdió el seminario se quedó picado. La semana que entra hay otro seminario con él mismo. Y a mí ya me avisaron, me dijo, me dijeron que usted viene dentro de un mes otra vez y que yo no estaba enterado. Me enteré que yo voy dentro de un mes a Argentina. La sed, hasta ya genera fantasías. La sed de la gente. Al otro día del seminario, el señor terminó el lunes en la noche, el martes en la noche di una conferencia en un templo, más de 500 personas. Porque los del seminario trajeron a su primo, a su cuñado, a su hermano, ven a oír, ven a escuchar. Luego al otro día había 700 personas en otro templo. La sed, la desesperación por oír la palabra de Dios está rebasando todos los récords. Todos los récords. Sin embargo, dice el Rab Bakshiro Radarashi, Ulam Daka, pero aquí hay un problema. Esto es lamentable. ¿De qué? Que hay gente inadecuada que se aprovechan de esa sed para confundir a la gente con ideas raras y cosas chuecas. Con asuntos de Kabbalah, con asuntos de mística, mezclan lo profano con lo sagrado, con falta de santidad, con falta de recato. Y muchos cadáveres ya han caído con ellos, así se expresa, jaja. Muchos ya han caído, ¿sí? Porque ellos se jactan de que difunden el Zohar y otros libros. Dice el Rab Bakshi Doron, los grandes rabinos de Israel y de fuera de Israel advirtieron por el señor doctor llamado Philip Berg, que difunde la enseñanza de la Kabbalah a hombres y mujeres juntos, goyim, judíos y no judíos, con la cabeza descubierta, y interpreta la Torah de manera incorrecta. Por eso hay que alejarse de todas sus actividades, lo más alejado que te puedes alejar, y no utilizar y no adquirir sus libros, y evitar el Hilul Hashem. Y toda persona que quiere estudiar Torah, que tiene sed de Torah, tiene muchos lugares para ir a estudiar Torah sin confusión, sin cosas raras, la Torah tradicional, la Torah auténtica, la Torah que exige. Rabotai, tenemos que saber nosotros que en este mes, el mes de Elul, primero que todo, estamos en una generación de mucha sed hacia la Torah. Por otra parte, el mes de Elul es un mes que la mayoría de la gente se despierta, quiere escuchar, quiere acercarse. Pero si viene gente y se aprovecha de esa sed para darles de tomar aguas saladas, para darles de tomar aguas venenosas y aguas contaminadas, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Más vale no estudiar que estudiar chueco. Más vale no saber que saber mal. Es muy peligroso. Un señor de aquí, que viene a rezar aquí en Shabbat, me contó, iba por la calle y lo vio dos jóvenes, esos jazitos, pobrecitos, porque los tienen totalmente confundidos, los tienen como hipnotizados, como están vestidos de blanco. En Shabbat se visten de blanco. Según la Kabbalah, en Shabbat hay que vestirse de blanco. De blanco. Energía, shoharía. Yo, mi maestro Rabbi Udades, no se viste de blanco. Yo tampoco me visto de blanco. Me visto más negro que toda la semana. No más negro, normal. Esto normal. Mi ropa, mi color normal. así. Cuando fui a comprar el traje, dije, quiero uno que se vea bien negro, porque bien negro se ve bonito, tipo frac, tipo elegante, así, negro de boda. Grano de pólvora, sí, así se llama. Y ahí dije, quiero el bien negro para Shabbat, luce más. Entonces este señor iba por la calle y vio a estos chavos vestidos de blanco, caminando, y le dicen, oye tú, le dicen al señor, ¿tú por qué no te vistes de blanco? Dice, yo voy con mi rabino y él no se viste de blanco. Y él nunca nos dijo que se viste de blanco y por eso no ha visto de blanco. Me he visto del color que se me antoja, de que más me gusta. Es que tu rabino está equivocado. Él no sabe cabalá y él no sabe nada y todo lo que hace no sirve ese rabino porque él no sabe cabalá y porque es un neófito y porque... Dice, bueno, puede ser así, pero es mi rabino y yo sigo a mi rabino. Después de media hora, bajó de su casa y los vio otra vez a estos dos muchachos vestidos de blanco cambiando la llanta del carro en Shabbat. ¡Cabalistas, eh! La estaban cambiando según la cabala. Yo creo que con la llanta estaban moviendo mundos arriba. Seguro le dijeron, Ana Bejoa, Gedulati, Emineja, ellos enseñan, decía Ana Bejoa, siete tuercas, cada tuerca una la Bejoa. Barminal, así pueden confundir a la gente. Esos son los profetas falsos. Vístete de blanco, haz lo que quieras en Shabbat, pero vístete de blanco. Con eso ya la hiciste. Pues, ¿quién no? Si yo les diría a ustedes ahora, Shomer Shabbat, prometan, se visten de blanco en Shabbat. Eso es todo Shomer Shabbat. Fadas, qué presbedad. Vayan a Acapulco en Shabbat, a la playa. Vayan con mujeres. Todo nada más de blanco. Cuando vayan con mujeres goyotas a hacer pecados, vayan de blanco. ¿Sí? Pero lo que hoy, abierto, de blanco, nada más de blanco. Está preciosa esa religión, se oye muy bien. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo le estaba contando de Rabbi Yaakov Hillel. Rabbi Yaakov Hillel es segunda autoridad en Kabbalah. Joven, tiene 60 años. Todavía no es conocido y él no habla mucho. Cuando vino aquí a México, viene a juntar y no pasó yeshiva. Entonces lo llevé al aeropuerto y en el camino le dije, Rab, yo sé que hasta los 40 años no hay que empezar a estudiar Kabbalah. 40 años de estudio, no 40 años de edad. Yo todavía no tengo 40. Pues se me antoja empezar a estudiar Kabbalah porque me interesa. Dije, ¿puedo empezar o no? Me dijo, yo creo que tú sí puedes empezar a estudiar Kabbalah. Empieza, despacito, poquito. Tú ya has estudiado mucha Torah y tienes madurez y no sé qué. Ok. Me dice, nada más. Digo, ¿por dónde empiezo? Me dice, agarra, hay un libro que se llama Et Haim, de Rav Haim Vital, que era el alumno de la Arizal. Lee la introducción. Ahí dice unas condiciones que se necesitan para estudiar Kabbalah. Unas condiciones de pureza, de santidad. Lee eso, cuídate en eso y empieza a estudiar. Busqué el libro, leí la introducción. Me dio miedo y lo dejé. ¿Por qué? El Babasali, el famoso cabalista Babasali, Abu Hatira, ¿ustedes saben cómo él estaba todo el tiempo? ¿Cómo salía a la calle? Con los ojos tapados, con un velo. ¿Por qué? La cabalá es algo tan impresionante que si no te cuidas, Barminán, es cortocircuito, es explosivo. Si ve una mujer, una persona normal quizá puede ver una mujer no tan recatada, de cuidarse, la ve y no la ve. Ya saben, ¿no? La primera mirada es la que se puede, la segunda, la que se detiene una vez que era. A ver qué tan haram era eso. Esa es la prohibida. A ver qué, ese es haram de ver, a ver, quiero ver si es haram de veras. ¿Qué profundidad el haram tiene? Eso es lo que está prohibido. Pero él se cuidaba más con más exageración. ¿Por qué? La cabalá requiere, así como las plantas nucleares, requieren de protecciones sobre protecciones, las hacen debajo de la tierra y les ponen plomo y les ponen muros de concreto del tamaño de 2 metros. Pues ¡ya, qué exagerado! Es que esto es nuclear. Lo que es nuclear es... Necesitas protecciones. Yo leí eso, dije, yo no me quiero meter ahorita en una planta nuclear. No me siento preparado. Va a terminar una falla que haga una cosa incongruente. Rabotá, quiero que sepan que la mayoría de los cabalistas, aún aquellos rabanim auténticos que se metieron a la cabalá, no tuvieron larga vida. Yo conozco casos, no quiero mencionar nombres, un rab que hasta hizo libros. Él se metió en la cabalá bien, no hizo reformas, no hizo nada, con buenas intenciones, pero se ve que se metió antes del tiempo, o se metió demasiado. Se fue del mundo joven. Yo quiero ser padre de mis hijos por muchos años, y quiero tener 120 años, barihut, y Dios no me exige, Dios me exige tamim, tiei, mashe, me lo queja. Sé íntegro con Dios. Después de que logre yo la integridad, que me sienta un perfecto marido, un perfecto padre, un perfecto suegro, una persona, después que todo eso, Si me sobra, tiene que estudie toda la Torah natural y todo, y que haya hecho teshuva a todos los judíos del mundo, que es deber número uno, que haga que todos se pongan tefilín y que todos respeten Shabbat, que después que haga todo eso, si me sobra tiempo, a ver si me dedico a estudiar Kabbalah. Pero con mucha preparación, y con mucho temor, y con mucha santidad, y con mucho planta nuclear, con muchas protecciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber que este grupo, yo no soy nadie para decir lo que estoy diciendo. La Torá dice que existen profetas falsos. ¿Quién soy yo para decir que fulano es un profeta falso? Pero los grandes rabinos de la generación, Rabí Ovadia Yosef, Rabí Kaduri, Rabí Bakshi Dolón, ellos están atestiguando y poniendo nombres. Generalmente los hajamim no ponen nombres. Ellos hablan en general. Aléjense, aléjense. Pero cuando ponen nombres, quiere decir que el peligro es tan grave y tan latente que tienes que especificar de qué se trata. Y Davka en Jodesh Elul, Davka en el mes de Elul, estos reshaim decidieron echar el anzuelo para pescar almas inocentes. Y se aprovecharon de la crisis que está pasando México, la falta de inseguridad, y sacaron propagandas como que, como dice la propaganda que sacaron, que llegó a todas las casas, o a la mayoría de las casas, que ellos van a resolver. Dice, ¿por qué preocuparse en estos días? Es una pregunta que muchos se hacen. Ven aquí a la Kabbalah, te vamos a quitar las preocupaciones. Aquí te vamos a resolver todos los problemas. Y lo dicen claramente, que estudiando Kabbalah va a haber menos delincuentes, va a haber menos asaltantes, va a haber menos secuestros, todo se va a resolver y va a venir Mashiach. Ten mucho cuidado de los profetas falsos. Si este grupo prolifera y tiene éxito, Bar Minan, sus hijos van a incinerar a nuestros hijos en hogueras. Va a ser el próximo Yeshu. Pero no creo, no creo, porque un solo Yeshu Dios permitió que haya, y no va a permitir que haya más. Nosotros no tenemos que autodestruirnos. La autodestrucción, más vale que seas Mejalel Shabbat y no que seas Shomer Shabbat según la Kabbalah. Porque Mejalel Shabbat, algún día vas a respetar Shabbat. Comes taref, algún día vas a comer kasher. Pero si comes cerdo y dices este cerdo es reencarnación de David Amelech, ¿sí? ¿Barminay? ¿Sí? Entonces esta persona nunca va a hacerte Shabbat porque está comiendo el alma de David Amelech. Y todo tipo de cosas raras. Así es la confusión que genera. Es una planta nuclear, es una radiación, es una contaminación. Rabotai, no por nada. Estas perashiot que leímos, la perashá de la semana pasada, el que no cree, el que no confía mucho, que agarre comentarios de la Torah. Hay un libro que se llama La Voz de la Torah en español, que lea la perashá de la semana pasada y de la antepasada y que vea cómo la Torah pone énfasis y advierte al pueblo de Israel que no vayan a saciar su sed con aguas contaminadas, con aguas envenenada. Ten mucho cuidado. Cuando tengas sed, ve a buscar la fuente o quédate con sed. Es preferible que no tomes agua a que tomes agua envenenada. Hashem Yitbaraj Yazor, que Hashem Yitbaraj ayude. Yo hablé con mis maestros en Israel, mandé a preguntar si tengo que dar esta conferencia o no. Y me dijo, Rab, si un alma vas a salvar, merece toda la conferencia. Yo estoy seguro que las personas que estamos aquí no necesitamos esas advertencias. Toda mi gente, toda la gente que está aquí son gente que tiene fe fuerte y saben, no se desvían. Hay que tener mucho cuidado aún cuando llegan cabalistas. La barba engaña. Cuanto más larga es la barba, más peligroso es. Así es, así es. Hay barbones que bailan con mujeres en bodas y tienen barba muy larga. Es rabino, es rábano. Un rabino no baila con mujeres en bodas. Un rabino, ok, una persona normal puede ser que lo haga, está bien, está mal. Es otro tema, pero un rabino, rabino es rabino. El jajam tiene su categoría, el jajam tiene su nivel. El jajam no puede estar en una playa viendo mujeres en traje de baño. Si lo está, yo dije, no hay un jajam en el mundo que va a las playas mixtas. No hay. ¿Cómo si hay? Le dije, no, pues cuando va, deja de ser jajam. Dice, no, no hay, no, no. Es como ya es un doctor. Me dijo una vez una persona que era seguidor de un rábano de estos. Dice, después de un tiempo, ya dejé de seguirlo porque es como que vas a un doctor para que te cure, para que te mejore tu estado de salud y te invita a tomar unas copas de alcohol. Y la pasas muy bien. Dice el doctor, sí, vamos a otro whisky, otro tequila, vámonos. Entonces tú la pasas y dices, este doctor está bueno, no te preocupes. Pero después de un tiempo de caballo, dice, oye, este es muy buen cuate, pero ya no es doctor. Como cuate lo acepto. Igual a este rábano, dijo, ya siguió siendo buen amigo mío, pero ya no es rab. Rab tiene su categoría, Rab tiene su nivel, tiene su cuidado, tiene su... Tenemos que nosotros utilizar el sentido común que prevalezca sobre la conveniencia. Aunque aquellos caminos son más convenencieros, ¿por qué? Porque son más fáciles y te aligeran todo, pero el sentido común tiene que prevalecer. El sentido común del pueblo de Israel, el pueblo terco, el pueblo que sabe decir, ¡Lohen! ¡Eso no! ¿O me das la Torah auténtica o no me des nada? No quiero reformas, no quiero cambios. O la Torah tal cual, ok, la voy a respetar poco a poco, voy a ir avanzando, pero la Torah es la misma Torah de siempre. La Torah es la de Moshe Rabbenu, no hay Torah nueva. La Torah, la de Moshe Rabbenu, la del Shulchan Aruch, la de respetar Shabbat, la de comer, esa es la Torah, que yo no la respeto, es otra cosa, pero esa es la Torah, no hay otra. La otra ya son otras religiones, ya son otras sectas. Yo voy a seguir en lo mío, yo le voy a inculcar a mis hijos que a pesar de que yo quizá no respeto la Torah al 100%, pero esta es la Torah. El día que quiera respetar alguna Torah, respeta esta, no respetes otra. Si nosotros salimos con esta fuerza, con esta decisión, Hashem Yisbaraj va a ayudar. Ojalá que, como dijo el Rav Ovadia Yosef en su carta, que Dios mande luz del cielo, que nuestros hermanos no vayan a buscar saciar su sed en lugares falsos, en lugares de herejías, que vengan a saciar su sed donde está la Torah auténtica, que pronto venga el Mashiach verdadero, el Mashiach Emet, y nos dé el Mashiach Tzidkenu, Bimera Beamenu, amén. ¿Con más qué?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandich. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.